La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo de esta gabarra europea ya casi, porque miramos al partido de Roma del jueves a las 9 de la noche. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, ¿qué tal estás, compañero? Arrachaldeón.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
Hay ganas de volver a Europa, ¿eh? Hay ganas ya.
Sí, hay ilusión, a ver cómo se le da el equipo después de esta rachita buena en Liga, a ver qué tal el jueves.
César García, socio compromisario, ¿qué tal, Arrachaldeón?
Arrachaldeón.
Y lo más importante es que llegamos con los deberes hechos en Liga para poder poner el foco con tranquilidad en esta competición ahora mismo.
Sí, ha sido una semana terrible en ese sentido, de estar ahí un poco en terrenos de duda a ponernos como un tiro arriba y efectivamente podernos centrar en la Liga, o sea, en la competición europea sin que la Liga nos trastoque planes. Sí, sí.
También nos visita hoy Aritz de la Rosa, el míster del Zamudio. Bienvenido, míster, a Arrachaldeón.
Opa, Raúl, a Arrachaldeón.
Ya ha empezado la Liga, empate la primera jornada y, bueno, pues adaptarse a las situaciones, ¿no?
Así es lo que nos toca. De momento es lo que tenemos y tenemos que adaptarnos ya esta semana en casa a las circunstancias que nos atraen.
O sea, quien no lo sabe, no se puede jugar en el campo habitual porque hay huelga de jardineros y estáis jugando en el de hierba artificial.
Eso es, sí. Abajo, justo abajo de Gasituaga, tenemos el campo de Recalde y nos toca jugar ahí. Estamos entrenando también ahí y, bueno, pues adaptarnos, como dices.
Adaptarse. ¿Y el Atlético cómo lo ves? Porque de las dudas iniciales, el parón parece que ha sentado bien, 3 victorias consecutivas. Es cierto que ha estado más igualado quizá que lo que dicen los resultados, pero ahí está el Atlético, pleno de victorias.
Así es, ¿no? Una semana fantástica con tres partidos jugados y 3 ganados, pues la verdad que muy bien, ¿no? Y encima, pues en el último creo que el Atleti también supo sufrir y fue efectivo en áreas que es donde hay que ganar, ¿no? Donde se sacan los resultados y la verdad que creo que va con una buena racha y sobre todo moralmente también a este partido en el Olímpico de Roma contra la Roma que vamos, yo creo que va a dar la cara y creo que bien, o eso me gustaría, vamos.
Y encima faltaba de marcar Guruceta, faltaba de marcar Yaló, que pues los minutos no le estaban saliendo las cosas como quizá le estaban saliendo mejor en pretemporada. Y oye, doblete para Guru, sale ya unos minutos haciendo de 9 y también marca. Si es que lo hace a propósito Valverde y no le sale tan bien.
Sí, yo creo que un poco esa es la clave, ¿no? La buena forma que han cogido jugadores importantes en el equipo, que yo creo que no empezaron muy bien, pues por ejemplo el caso de Iñaki Williams, Guruceta, y por ejemplo ahora hay jugadores que están en un estado de forma, el mismo Iñaki. El otro día hace un partidazo, Berenguer hace un partido que yo hacía tiempo que no le veía rendir a tan alto nivel, y eso que cada vez que sale al campo rinda a muy alto nivel. Guruceta ya empieza a ser Guruceta de siempre, y sobre todo un poco lo que decía Aritz, ¿no? que el equipo tiene efectividad. Lo demostró en Leganés y el otro día lo volvió a demostrar. Para mí ante un muy buen Celta, ¿eh? A mí el Celta me gustó bastante en la primera parte. Tuvo la personalidad suficiente para recomponerse un poco después del 1-0, que fue en el minuto 4.
No sé si es que estaba siendo mejor que tú.
Sí, en la primera parte fue mejor que el Atleti y jugando con personalidad y jugando bien a fútbol. O sea, yo creo que una victoria con mérito, la del otro día.
Yo no sé hasta cuándo va a estar jugando Iago Aspas, pero sigue siendo el mejor. Tenga 37 años, no sé si meterá más o menos goles, pero jugando hace lo que quiere.
Sí, y sigue además con esa picardía, ¿no?, en el área, porque el penalti... Es penalti, pero también él hace mucho por tirarse.
Para mí, para mí es el que lo saca y es que se estaba tirando ya. Sí. Pasa es que ahora te enseña, bueno, lo había pitado, pero te enseña la imagen, el contacto y no te lo van a quitar nunca. Pero es de estos que él ya se estaba tirando y que se inventa él, punto.
Sí, no hay ninguna duda, ¿no? Al final él tira balón a su izquierda, ve que sale el portero y simplemente, pues eso, se deja caer a contacto para caer y es penalti, no sé, hace 3 o 4 años diríamos que dudoso, que no es penalti, pero ahora con el VAR sí. Hay contacto, es penalti, eso penalti es. Claro, y fue muy listo.
Y al final del partido yo creo que se vuelve a... No, lo vuelve a intentar.
Sí.
Se vuelve a tirar, pero pasa que
esa ya fue mucho
más clara.
El otro le dice directamente que le va a levantar.
Sí, no quise ver nada ni del VAR. Le dice, no hay nada.
Sí, se pasó de pícaro. Es un viejo zorro, pero además pícaro y bueno, de los que posiblemente sigan metiendo goles con 48 años en las pachangas.
Sí,
con
sí,
amigos,
pues como era Duri, lo que pasa es que pues, los problemas físicos ya le retiraron y pues no sé si le pasará lo mismo a Iago, pero de momento un dolor de cabeza para todos los que se enfrenten a él. Pero eso, con Guruceta en plan efectivo y con Yaló marcando, que le va a venir francamente bien.
Yo creo que tenemos arriba un cañón en el equipo. O sea, tenemos 4 o 5 jugadores que pueden jugar cualquiera de ellos y dar descanso a otro y el nivel del equipo no se resentiría mucho, a diferencia de otras temporadas donde pues, el problema te venía cuando fallaba alguno de los titulares. A mí me parece que es una temporada para ilusionarse, para disfrutar. Yo creo que vamos a competir incluso en Europa y desde luego el potencial que tiene este equipo es para no desdeñar. Me parece que si ahora mismo nos lamemos las heridas con rotaciones, con historias, yo creo que arriba da igual en ciertos momentos a quién saques porque el equipo va a funcionar. Atrás andamos más justos, pero desde luego lo que comentabas, Guruceta está de dulce Sanzet, que está haciendo un inicio de temporada terrible, Iñaki también, Nico a ver si va poco a poco cogiendo, y bueno, a Yaló supongo que le va a dar mucha confianza el haber metido su primer bacalao, aunque luego yo creo que también tuvo un par de jugadas donde se pasó. Quiso rizar el rizo, recuerdo que intentó chutar desde su casa prácticamente en una. Y en otra intentó una jugada por
regatear a 6 por el centro.
Eso es, o sea que no pasemos de un extremo al otro.
Se vino arriba.
Tranquilo, no te crezcas y vamos a ir poco a poco, pero yo creo que es un recurso muy utilizable. Y desde luego la renovación de Berenguer yo creo que hay que valorarla en su justa medida, es un tío muy importante para este equipo.
Para mí era muy importante esta semana, como decía Ernesto Valverde, porque viene de hacer 8 cambios contra el Celta, 6 contra el Leganés. Quizá no había movido tanto Valverde el banquillo otros años, como está haciendo en esta campaña, obligatorio porque tiene 4 competiciones, pero con Europa. Pero antes también con Europa hacía retoques, pero no movía tantos jugadores, seguramente porque ahora hay más profundidad de banquillo, ¿no? Y digamos que le duele menos cambiar jugadores.
Eso es, yo creo que sí, yo creo que esa es la clave. Hablábamos al finalizar la temporada el año pasado aquí, ¿no? Que necesitábamos tener fondo de armario, necesitábamos tener banquillo y al final ahora pues Valverde tiene donde elegir, ¿no? Según las debilidades del rival puede elegir pues por fuera distintos perfiles de jugadores y ahora mismo lo que está comentando César ahora mismo, ¿no? Que tenemos a Berenguer, tenemos a Ullán Sanzet, tenemos un poquito más de músculo con Unai, tenemos arriba la posibilidad de Guruceta, es que tenemos a los dos Williams, tenemos gente que te puedes guardar para un partido a algún jugador, pero es que el otro te va a dar el mismo nivel o incluso mejor. Yo creo que ahí está, ¿no? La clave de esta. Y así también tenemos a todos enchufados, que eso es importante, ¿eh? En esta última semana prácticamente han participado todos. Entonces, pues bueno, eso está bien.
Sí, estoy de acuerdo. Ya el año pasado el equipo de medio campo para adelante ya era bueno. Pues todavía esa temporada yo creo que es mejor, ¿no? Con la incorporación de Yaló. Yo creo que todavía no ha explotado lo que tiene que explotar, porque bueno, es verdad que el otro día marca el gol con el pase de Iñaki, pero yo creo que todavía tiene que explotar para ser lo buen futbolista que es. Pero está claro que de centro campo para adelante, vamos, el equipo es muy bueno. Y en defensa, pues bueno, ya hay un cuarto central, que es un poco lo que se echaba en falta la temporada pasada. Galarreta ya está en dinámica de equipo, que también se ha notado en estos últimos partidos, su llegada al equipo, su regreso. Entonces yo creo que, bueno, de momento, joder, yo era de los que afirmaba 7 puntos de 9 en estos 3 últimos partidos. Y han sido 9 puntos de 9, es que, ¿qué más se puede pedir?
No, si aquí todos habíamos hecho las cuentas de, venga, pues 7 puntos de 9. Claro. Pero claro, cuando vienes de Leganés con 6 puntos en la buchaca, ya no firmas 7, aunque hubo un momento en el partido en el que dices, bueno, pues igual todavía lo acabo firmando, pero no, la pegada del equipo, bueno, pues es parece que está volviendo por donde debía, ¿no?
¿Os acordáis hace años que echábamos en falta la efectividad del Atleti desde que se retiró a Duriz? Ya el año pasado la recuperaron. Y este año parece que siguen en la misma línea, porque en Leganés casi no hubo oportunidades, ¿no? Las que hubo las enchufaron.
Sí, y contra el Celta también un nivel de acierto alto.
Claro, sí. Eso es muy bueno, que los delanteros sobre todo marquen las que tienen.
Y sobre todo sobrevivir, ¿no? Porque el partido de Butarque, Ari, tú que eres entrenador, era de esto, de pues tratar de hacer un agujero ahí en la red que había tejido el míster Borja Jiménez. Sí. El otro día te domina el Celta, pero sabes aguantar en los malos momentos para luego aprovechar tu oportunidad. hay que sobrevivir, ¿no? Hay muchos partidos dentro de un partido y este equipo se nota que sabe adaptarse, es camaleónico.
Sí, no, lo decía antes, ¿no? Eso, que el otro día supo sufrir. En Leganés también tuvo la capacidad de poder mover al equipo, de insistir hasta que encontró el premio, ¿no? Y el otro día contra el Celta en San Mamés, pues igual, ¿no? Cuando te adelantas en el marcador, luego el Celta es bastante mejor que tú, ¿eh? Bastante mejor que tú, moviéndote, bueno, pues se supo juntar, se supo sufrir, sacrificarse, hacer muchos esfuerzos sin balón. Y es de lo que se trata, ¿no? De ser camaleónico, como dice Raúl, de que, bueno, cuando el rival también, es que el rival también juega, muchas veces se nos olvida, ¿no? De que el rival también está enfrente, también entrena y también compite como tú, ¿no? Entonces, un partido llevarlo desde el minuto 1 al 90 controlado, pues es muy, muy complicado, prácticamente imposible. Entonces, pues en los momentos en los que eres peor, pues bueno, pues intenta no descoserte, no recibir muchas ocasiones y sobre todo no recibir ningún gol.
Y eso que le costó también, yo creo que no estuvieron nada finos ni Jaureguizar ni Prados en el centro del campo. Otros días han firmado partidazos, pero el otro día también por ahí se descosió un poco el Athletic, ¿no? Por tácticamente igual se colocaban bien, ayudaban, pero luego con balón no daban una el otro día.
Sí, no, la verdad que les costó, ¿no? Les costó tener secuencias, pues unas cuantas secuencias de pase, ¿no? De tener ese control, dominio. Porque luego también es que sin balón tuvieron que correr mucho, ¿eh? Al final el Celta juega con cuatro centrocampistas, en un 5-4-1, vamos a llamarlo, más o menos, con tres, bueno, parecido a la Roma, ¿eh? La Roma también más o menos hace esta formación y bueno, creo que el otro día esa superioridad, cuando Aspas se metía también a coger esos balones, pues bueno, pues sufrieron bastante y la verdad que luego con balón no estuvimos finos.
Cambiamos Dybala por Aspas y puede salir un equipo...
Sí, es que es muy parecido a la formación que a priori va a jugar la Roma, ¿no? Que juega con tres centrales, dos carriles y por dentro pues mete cuatro centrocampistas, también tres más Dybala, más el delantero, ¿no?
Sí, bastante defensivo, decían que no le importa jugar en casa y dejar al equipo hacer para buscarte las contras. Bueno, veremos a ver qué da de sí el nuevo equipo de Juric. Nos decía un oyente en nuestro WhatsApp, 688-89-3635, dice, venga, abro debate. ¿Puede que tengamos el mejor frente de ataque de los últimos 5 años? No digo delanteros porque a Duriz o Llorente me parece muy difícil de igualar, pero en general, contando todo el frente de ataque, él entiende que titulares y reservas, hay 6 jugadores que cualquiera puede jugar sin problema y sin peligro.
Sí, yo creo que sí. Ya, no sé, yo he dicho que la temporada pasada ya era bueno y esta temporada se ha reforzado con Yaló. Sancet ha dado un paso más. Yo espero que Sancet, que es un poco en el que el equipo tiene que vertebrar los próximos años, yo creo que es otro jugador. No sé si otro jugador. O sea, ha dado un paso más. Yo creo que no sé si ha asumido más responsabilidad. Hasta físicamente se le ve mejor. Yo creo que está un puntito por encima del resto, o por lo menos ha comenzado la temporada un puntito por encima del resto. Entonces yo creo que sí, yo creo que el frente de ataque, por lo menos de los últimos 5 años...
50, él dice 50, no sé si he dicho 5, 50 años, ¿eh?
Yo te he entendido 5...
No, él dice 50. 50, claro, ya está metiendo las ligas de los 80...
Ya es mucho decir, 50 es mucho decir.
Yo creo que es demasiado. Yo ahora mismo diría que aquella delantera Dani Sarabia Argote y tener en el banquillo esperando a Chema Noriega, que cuando salía también la enchufaba, y en sus primeros momentos a Julio Salinas también por ahí pululando, a mí me parece que son palabras mayores, ¿no? Pero desde luego yo creo que tenemos ahí arriba una pólvora que la quisieran en cualquier sitio.
¿30 y pico le compráis? ¿30 y pico?
Sí, sí, bueno, porque es que también tuvimos en su momento a Santi Ezquerro, a Joseba Echeverría y a Isma Urzaiz a la vez. Y también era una delantera de la leche, ¿no? Pero por detrás igual no tenías buenos repuestos, ¿no? De ese nivel.
O sea, aquí hay más jugadores,
claro,
¿no?
Pero... Igual hay más número. También la época de Cuco, bueno, el mismo Valverde, sí, ¿no? Julen Guerrero.
Yo me quedo con la de las ligas, pues porque al final a nivel de bacalao será terrible. Allí las enchufaban de todos los colores.
Era otro fútbol también.
Eso,
¿no?
Es. Y bueno, yo creo que teníamos igual la mejor delantera, teniendo en cuenta que solo se podían tener, creo que, 2 extranjeros. Yo no sé si alguien podía competir con nosotros, ¿no? Sin
y dos ningún, cambios. Y dos cambios, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, puedes decir que después de esa, para mí, puede que lo de ahora es lo más jugoso. Además, es que yo creo que serían la mayoría titulares en cualquier otro equipo que te venga. No me cuesta creer que Sancet sea titular en cualquier equipo del mundo, o Nico Williams, sí, o Iñaki,
o mismo Iñaki.
Guruceta igual es igual un jugador pues de más de club, más de rendimiento, que igual no tiene tanto escaparate, pero vamos, me parece que tenemos una delantera terrible, terrible.
De los últimos 50 años, Aritz, tú yo, te mojas.
Yo te puedo hablar, yo tengo 40, entonces las ligas no las viví, las de los 80.
Bueno, y, pero algo sabes,
sí,
algo sabes.
Sí, no, a ver, al final, pues lo que ha dicho César, ¿no? Al final, tener a Dani, Sarabia, Argote, pues eso, ¿no? Pues eso eran para las mayores, por lo menos de lo que nos ha contado Aita y Aitite. Y no, en los últimos años, pues bueno, yo recuerdo con Jupp Heynckes, ¿no? También que tenía facilidad goleadora con Ernesto Valverde, Cuco, Guerrero, Escurza en una banda. Bueno, pues al final creo que también teníamos, y luego pues las épocas buenas, ¿no? Incluso con Valverde, que de entrenador ya, con Ezquerro, el 1-7, el Lieja, por ejemplo, con Ezquerro, con Joseba Echeverría, Urzaiz, bueno, pues
aquel equipo de Heynckes que dices, Aris, era bueno, sí, porque los que has dicho, sí, después está Ander Garitano,
sí,
bien de medio centro en la banda izquierda, sí, Josu Urrutia,
quizá, sí, bueno, quizá igual un poco posterior,
Mendiguren también, aquel equipo era bueno también.
Aparte, sí, de que si hablamos de 50 años, no nos olvidemos que aparte de las ligas, existió aquel equipo que nos llevó a la final de Copa y de UEFA, donde estaban arriba pues Chechu Rojo, estaba, sí, Carlos, estaba por ahí Irureta,
sí,
estaba, sí, bueno, un poquito antes también Fidel Uriarte, o sea, ha habido unas delanteras, sí, brutales, ¿no? Igual, claro, igual sí que es cierto que desde las ligas aquí,
sí,
sea verdad, lo mejor, pero,
sí,
pero ojito,
sobre todo de cantidad, ¿no? Porque, sí, antes igual hemos nombrado aquí plantillas, ¿no? De 3-4 jugadores buenísimos, con capacidad goleadora, pero es que ahora sí que es cierto que tiene dos recambios en ambas bandas, dos recambios de media punta, recambios en delantero centro. Bueno, al final yo
parece
diría,
más compensado,
sí,
¿no?
Sobre todo en medio campo para adelante, sí, sí, sí.
Quizá eso igual sí que falta un poco en el puesto de ataque, ¿no? Que Martone empiece a funcionar como delantero centro.
Lo que pasa es que no tiene ni minutos.
Y Unai Gómez, que también tiene que explotar un poco más, yo creo, ¿no? Porque si es verdad que funciona bien como revulsivo en las segundas partes.
Es el que más se nota el cambio. Cuando no estás a 11, sí, y entra Unai Gómez, ahí es donde más diferencia
todo,
se nota.
Sobre todo de inicio, cuando es titular. Igual sí que funciona de revulsivo en las segundas partes, pero tiene que dar otro paso más cuando sale desde el comienzo del partido.
Bueno, pues el frente del ataque rojiblanco, que ha sido protagonista, pues mira, el debate que nos proponía el oyente en nuestro WhatsApp en el 688-89-36-35, y en la parte de atrás, pues bueno, hemos visto esta semana a Gorosabel volver a jugar después de, no sé si llamarlo castigo o la desaparición tras la primera jornada contra el Getafe, que no estuvo bien. Lecue también volvió a tener minutos después pues de ese error contra el Atlético de Madrid. Yuri no pudo jugar y volvió Adama Boiro, pues quizá no se le vio tanto, pero bueno, pues tratando de cumplir. Y lo de los centrales, Núñez debutó contra el Leganés, que tuvo de todo, y con Geray, que sigue lesionado, y que claro, fichamos un cuarto central, pero de momento sigue habiendo tres.
Sí, pero después tienes a Vivian, que está como una...
Yo no, creo, no, está,
Vivian,
vamos,
está
a un nivel
inconmensurable.
Vamos a tocar madera a todos.
El otro día hace otro partidazo. Pero bueno, es lo que dices, sí, es verdad que ahora con Geray lesionado, pues tienes tres centrales, pero bueno... No sé, a mí, por ejemplo, el otro día me sorprendió que sacara de Marcos de titular, sobre todo porque le esperaba de titular el jueves. Entonces ahora tengo dudas si le va a poner el jueves de titular. Bueno, imagino que hablaremos de ello después, ¿no? Hablando del posible once de Roma.
Sí, sí, pero bueno, lánzala ya, vamos.
Pero bueno, sigue me sorprendió, no sé, yo me esperaba a Gorosabel el otro día y de Marcos el jueves. Pero quizá le vuelva a poner el jueves, porque hay cuatro días de margen.
Es que es eso, lo que no va a jugar es el domingo.
Eso es, yo creo
que de Marcos va a jugar el jueves.
Eso es.
Porque para Valverde es titular, sí, indiscutible.
Sí, sí.
Y hay más margen de domingo a jueves, sin darle igual los 90 minutos, y cuando va a desaparecer es contra el Sevilla, creo. Intuyo.
Sí, posiblemente los cambios masivos van a llegar el domingo contra,
sí,
Sevilla.
Hay menos tiempo de recuperación.
Hay tres días de recuperación, son pocos días.
Aparte de que, bueno, yo considero que en este redebut en Europa hay que ir con el traje del domingo, el traje de gala, hay que ir con todo, y más cuando ya tenemos un buen bagaje de puntos en la mochila. Yo creo que hay que ir a Roma no solo a dar una buena impresión, sino a intentar volver, si no es con los tres, por lo menos con un punto, para ir encarrilando también esa clasificación entre, pues, si es entre los ocho primeros, mejor que mejor. Pero yo creo que De Marcos hoy por hoy es un jugador que cuando esté bien, y sabemos que igual no está para dos partidos seguidos, creo que para el míster es vital, y ahí hay que ir con lo mejor, a mi modo de ver. Luego, el Sevilla ya no es el de hace cinco años, jugamos en casa. Y es un factor también que hace que podamos ir pues rotando un poco a gente el día del Sevilla, me parece, no el día de la Roma.
Nico y Julen, que yo cuento con que van a estar en la expedición. Julen se ha entrenado en el día de hoy. Es curioso porque el otro día no salió en la segunda parte y yo no acabo de entender muy bien el secretismo de ocultar exactamente lo que tenía, pues si es un golpe, es un golpe, o si tenía algo que ver con las vértebras de sus problemas de pretemporada. No sé por qué ese secretismo, pero bueno, parece que va a poder estar el jueves, Carlos.
Sí, yo tampoco lo entendí, la respuesta de Valverde. Yo creo que no es acertado en esos casos ese oscurantismo, ese secretismo. Pues fíjate, yo por lo menos los compañeros periodistas salimos todos de San Mamés más hablando de lo que le había pasado a Julen, claro. No, si estaba relacionado con,
sí, te
con
da, la lesión. Te da pie lumbar a especular más.
Claro, te da pie a especular más.
Que si sales y después ha tenido esto, ya
yo
está.
Yo no sé si tenía relación con el día anterior, el partido de Leganés, que Valverde había dicho que Nico tenía un esguince, lo dijo en dos ocasiones, y después inmediatamente el club publicó que era una contusión, un golpe en el tobillo.
Sí, lo comentamos después de sala de prensa. Sí, ahí nos comentaron y dijimos que lo rebajábamos de esguince a contusión. Lo dijimos allí mismo, sí, en el postpartido. Y luego el club emitió un comunicado en el que hablaba de golpe, de contusión y no de esguince.
Y no ha habido más parte médico de Nico Williams.
Sí, y hoy ha estado correteando en zapatillas. Vamos, que dices que a lo mejor ahí no...
Yo no sé si
no le sentó bien a Valverde, ¿no? El parte médico que no coincidía con su diagnóstico.
No sé, puede ser, ¿eh? No lo sé, es una hipótesis, ¿eh? Que quizá no le gustó mucho eso y dijo, pues yo no me meto. Y el día de la previa, el día del partido de anterior al del otro día contra el Celta, dijo que él no podía decir todas las cosas que, sobre todo, en cuestiones relacionadas con partes médicos. Claro, porque depende del servicio médico y después también es una cosa personal del jugador. Eso sí, lo dijo en la previa del día del Celta.
Que tiene que dar permiso para que haya parte médico. Pero bueno, pues nada, pues vamos a llegar ya a no poder preguntar por nada, ¿no? Si no se puede contar qué le ha pasado a un jugador que no sale en la segunda parte y que ha desaparecido del partido, ¿no? Pues yo creo que la gente querrá saber que por qué no podía estar Julen en la segunda mitad. Tenemos que hacer una pausa, solo vamos a hacer una de la gabarra, así que venga, nos la quitamos ya y seguimos hasta las 3.
Oye, ¿cómo va?
El mercado de oportunidades de Getxo está de vuelta. Del 25 al 28 de septiembre, los comercios de Getxo sacan sus productos a la calle. Descubre una amplia variedad en moda, decoración, calzado, lencería, deportes y mucho más. Una iniciativa del Ayuntamiento de Getxo y el comercio local para impulsar el comercio y resaltar la diversidad de la oferta en nuestro municipio. Productos de calidad a precios increíbles. Mercado de oportunidades de Getxo. ¿Te lo vas a perder?
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Baramairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Baramairu.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche, ¿qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
En Robaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Robaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Corazón. Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling. Tu elección natural. Beotivar.net.
Seguimos en La Gabarra con Aritz de la Rosa, Carlos Taballa y César García. Y antes de meternos ya con lo del jueves, sí, me gustaría comentar lo del tema de la grada popular, la grada de animación, porque el otro día comentábamos durante el partido que me parecía que estaban un poco dormidos, un poco parados, y luego, charlando con gente que estaba ahí dentro, comentaban que había habido un problema porque pues muchos chavales se pusieron a animar a Ollán, ¿no? Por el partidazo que soltó y algunos gestos técnicos como Berenguer que nos delitaron a todos. Y bueno, pues quien dirigía un poco el cotarro con el megáfono les decía que no animaran, que ahí se iba a animar al Athletic y no a Ollán, a un jugador en concreto. Y de hecho no le hicieron caso, siguieron animando, evidentemente, y pues debió lanzar el megáfono y marcharse del estadio, vamos.
Si es así, no lo entiendo, porque si tú animas a un jugador, es animar al Atleti.
A mí lo ha contado gente que estuvo ahí dentro, o sea.
Es que no lo entiendo, ¿no?
Yo tampoco, no, toda la vida se ha animado a jugadores cuando ha hecho algo bien.
Claro. Tú animas colectivamente y también individualmente.
¿Cuántas veces hemos cantado, ¿no?, el cuco, ¿no? Claro. O, yo qué sé, bueno, por un ejemplo, ¿eh? Pero quiero decir que al final no entiendo el motivo de enfado.
A mí me parece alucinante. No le concedo a nadie el liderazgo a la hora de marcar. ¿Con qué tenemos que animar el resto? Yo siempre he considerado que San Mamés anima en conjunto y tampoco me gusta este tipo de animación donde hay alguien que dirige, alguien que tiene un megáfono. La animación debe ser espontánea y cada uno es libre de animar como y cuando quiera. Del mismo modo que algunos animan a Íñigo Cavacas, que no está jugando y nadie se lo toma mal, solo faltaría que animando a un jugador de nuestro equipo pues hay alguien que tenga derecho a censurarlo. O sea, yo creo que hay que dejar a la gente que sea libre, espontánea y que ya está bien de ejercer aquí el fanatismo y el querer imponer a los demás lo que tienen que hacer. O sea, si unos chavales se quieren fijar en un jugador o en otro, ¿quién son los demás para decir que no deben hacerlo? Claro, si es además un jugador de Athletic.
Y además es un refuerzo para ellos, porque joder, claro, el partidazo que hace Berenguer posiblemente sería por el control aquel que hace con la pierna levantada, que es un control espectacular, o el partido que hace Ollán Sancet. Pues eso significa un refuerzo también para ellos. Es positivo.
Entenderíamos si fuese al revés, ¿no? De si un sector de la grada está, pues no sé, recriminando constantemente a un jugador de Athletic, entiendo que se le eche, entre comillas, la bronca y diga, oye, que es un jugador de Athletic y que es importante animarle, pero al revés no lo entiendo.
Yo creo que hay que tener bien claro que si alguien sobra, no son los que están animando a Sancet o a Berenguer, y cada uno que lo quiera, que lo entienda como quiera. O sea, si alguien considera que tiene que hacerse lo que él determine, o si no se va, pues oye, mira, que venga otro que va a hacerlo mejor que él.
Es que no tiene ningún sentido, pues eso, todo el mundo ha coreado el nombre, pues el cuco famoso, aquí nos decían el Ibar es cojonudo, arriba Checho ese balón, ¿no?, que Serabia lo prepara, mil canciones, mil nombres de jugadores.
Dale Goico.
Pues, no sé.
Qué bueno, que es que solo faltaría yo tengo ya una edad.
El Julen que se cantaba, anda que no se ha dicho. Se ha coreado el nombre de Julen, ¿no?
Yo tengo bastantes años ya, pero que alguien venga a decirme a mí lo que tengo que animar o dejar de animar ya me parece grotesco. O sea,
no, pero que lo intente incluso en la grada, donde hay muchos chavales, muchos jóvenes, pero bueno, que los jóvenes no son tontos, son jóvenes, pero no son tontos, ¿no? Y sabrán lo que quieren y a quién tienen que animar y lo que ven. En fin, pues está bien que se liberen de cadenas si es que las había, no lo sé.
Y hay ciertos modelos que a veces es mejor no seguir.
Bueno, eso por descontado. Y ahora que, mira, entramos en competición europea, hemos comentado antes con el socio de la Peña de los Leones Italianos, pues eso, lo que hay que hacer en todas las ciudades, ¿no? Oye, pues ir en grupo si puede ser, tener cuidado dónde vas, dónde te metes, pues no ir solo, no, porque al final tontos hay en todas partes y te puedes buscar un problema. Incluso nos decía un oyente antes en el WhatsApp, y dice, pues igual los aficionados de la Roma, igual no tienes problemas, o hay 100 tontos, pero igual son peor los de la Lazio, y van a estar por ahí. Ya sabes que estos, da igual que no jueguen el partido, salen a la caza de quien sea.
Sí, pero igual el hecho de que seamos el rival de la Roma hace que los de la Lazio no vayan a por nosotros. Bueno, pues peor sería jugar contra la Lazio. Sí, y eso, desde luego, sí. Tenía claro que de haber podido ir, iría a ver el partido contra la Roma, nunca el partido de la Lazio, por ese riesgo, ¿no? Pero que no... Tampoco nos engañemos, ¿eh? Lo que hace falta es que los nuestros, que los habrá también por allí, que no la líen y, claro, que la gente que va en familia o en pareja o gente que simplemente quiere ir... Pues,
que es el 99,9%.
Que no se juegue nadie el pellejo por este tipo de gente que hay en todos los clubes, incluido el nuestro.
No, y que luego la AZ Alkmaar viene el próximo jueves, uh-huh, a San Mamés, que luego tenemos partido europeo, que ya han pasado 6 años, pero todos nos acordamos de los vergonzosos incidentes que hemos vivido en Bilbao, ¿eh?
Sí, que hubo bastantes incidentes, ¿no?
Bueno, falleció hasta un Erchaina, una desgracia, pero falleció.
Contra los de Moscú, ¿no? Contra los de Moscú, fue eso.
El Olympique de Marsella también hubo problemas, ¿no?
Sí. No, pero que aquí ha habido, pues eso, que ha tenido que cargar la policía, pues liándola en terrazas, en los aledaños, en el casco viejo, buscando a los que venían de fuera.
Bueno, lo de Cavacas también fue un partido europeo.
Sí, también.
Schalke 04, creo que fue.
Sí, Schalke 04.
Schalke.
De todos modos, creo que tenemos que hacer un poco un ejercicio de autocrítica y pensar que ni siempre son los culpables los de fuera, ni son mejores los nuestros que los de fuera en determinados momentos, y que yo, por lo menos yo me he manifestado siempre en ese sentido. O sea, hay gente que sobra en el fútbol, hay un porcentaje en cada estadio, y en el nuestro pues tenemos que hacer también un ejercicio de autocrítica, de ver cómo podemos conseguir que la gente pueda ir a los sitios no jugándose el pellejo, o que no ocurran cosas tampoco en Bilbao, porque en Rodríguez Arias, en un famoso restaurante hace poco, también hubo un problema para la gente que venía de fuera. O sea, que es que hay que sacar del fútbol ese tipo de grupos.
César, y eso fue el año pasado.
Claro, claro.
En Copa.
Sí, que es que no podemos pensar
que está muy cercano.
Que nosotros somos los más limpios.
Y eso es autoinculparse, claro, respecto a nuestra afición.
Mira, ahora pensando en esto, no sé si el nuevo formato este en el que juegas contra 4 rivales fuera de casa y 4 distintos en casa, puede estar relacionado con que la UEFA quiere evitar problemas entre aficionados también, porque a veces, claro, se genera ese pique cuando vas, si pasa algo, luego cuando vuelvas yo te espero en casa. Igual también es una medida para evitar en lo posible ese tipo de incidentes.
Ya, pero bueno, todos sabemos que hay veces que hay quedadas y dices,
no, está claro.
Pero ¿qué pinta aquí un hincha de no sé qué equipo, de no sé dónde, que pues como los enemigos de mis enemigos son mis amigos, pues al final resulta que allá vamos, no sé si lo he dicho bien, al revés, pero que se juntan grupos variopintos simplemente por querer ejercer la violencia y amedrentar a la gente y llevar algo asqueroso al fútbol, que es que una familia, una hitita, no puede ir con su nieto tranquilo al fútbol, o una pareja joven que se esté jugando el pellejo teniéndose que esconder o ocultando su camiseta, pues porque te pueda venir un vándalo, ¿no? Y eso es, para mí, es de las peores cosas que hay en el fútbol.
Sí, no, es que la verdad que lo bonito que sería, ¿no? Bueno, que sería, y que es viajar por Europa, pues en este caso ir a una ciudad como Roma, poder visitar la ciudad de Roma y encima ver al Atleti en un estadio como el Olímpico de Roma, que es histórico, joder, pues al final, y empañarlo, pues eso, ¿no? Con esas actitudes de vandálicas y todo, pues es que a mí no me entra en la cabeza. Lo bonito que es el fútbol y lo bonito que es poder disfrutar de esa manera, que enturbiarlo así, no tiene sentido, y joder, ojalá se erradique, es difícil, pero bueno, ojalá.
No, pero lo que dice Raúl sí que tiene razón, en el sentido de que no haya doble partido ante el mismo rival, así no parece que ya no tienes que jugar, o sea, no vienes con cuentas pendientes del partido de la ida, ¿no? Del primer partido, ¿no?
Que es puede ser un aliciente para haber tomado esa decisión, ¿eh? No lo sé. Sí. No,
pero en ese sentido puede ser beneficioso para evitar, por lo menos un puntito a favor, para evitar incidentes.
Bueno, venga, nos metemos con lo deportivo y con este debut europeo del Athletic en Roma. Son 8 partidos, 4 fuera, 4 en casa. Haciendo un poco así cálculos, yo creo que con 15 puntos te puedes meter entre los 8 primeros, más o menos, ¿no? De 24 sobre los 15, yo creo que andará ahí el corte para los 8 primeros. Claro, si ganas los 4 de casa, que es mucho decir, porque al final siempre tienes un mal día, siempre te sorprende uno, pero bueno, si te pones ahí en plan demoledor, como ha estado el Athletic el curso pasado, y sacas 12, pues te valdría una victoria fuera o tres empatitos. Os lo voy a preguntar directamente. ¿Firmáis el empate en Roma, teniendo en cuenta que es un equipo semifinalista de la competición, que es uno de los gallos del torneo, que sería no perder en la primera salida? ¿Firmáis el empate o tal y como está el Atleti le veis
yo en este
para
momento
ganar?
No firmo el empate.
O sea,
yo
me creo gusta, Atleti, me gusta.
El Atleti tiene que aprovechar la dinámica en la que está. Después de haber sacado 9 puntos en 9 posibles, yo creo que va en un buen momento a Roma. Es verdad que la Roma también viene de un 3-0 contra el Udinese.
Con entrenador nuevo.
Con entrenador nuevo. Con Dović ya parece que jugó un buen partido el otro día. Dybala también. Pero yo en este momento, a día de hoy, no firmaría el empate. Después igual ves el partido y que sí que le firmas, claro. Pero en este momento no le firmaría.
Yo sí lo firmaría desde la óptica de que creo que los 4 partidos de casa son ganables y hay que sacar 3-4 puntos fuera para intentar estar entre los 8 primeros. Me parece posiblemente el rival más fuerte. No sé, no conozco bien cómo está el Fenerbahce, el de Mourinho, pero a mí la Roma, por estatus, por prestigio, por club, por historia, me parece un enemigo fuerte y considero que si juego más o menos con la idea de que podemos sacar los 12 puntos de San Mamés, uno en Roma y ganar otro partido fuera, me parece que serían bagaje suficiente como para acabar entre los 8 primeros. Yo ahora mismo sí lo firmo, sí.
Aric.
Yo creo que el empate es bueno, pero joder, no, yo saldría a ganar. Haciendo la lectura de que, bueno, pues al final creo que el rival de la Roma, a los que nos ha tocado a nosotros, creo que es el rival más potente. Y joder, pues al final no tenemos nada que perder, ¿no? A ver, tienes que perder el punto, ¿no? Que te da la UEFA, ¿no? Por el empate, pero vamos a por ellos. El Atlético está en buena dinámica, llevamos una semana muy buena. Vamos a intentar ir a ganar el partido, pero de verdad. Y luego, bueno, pues ya habrá momento de especular, según cómo vaya viniendo el partido, pues igual el punto es bueno, pero vamos a ir a por ellos. Yo creo que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, ¿no? Porque una victoria en Roma, creo que moralmente ya reforzaría más si cabe, ¿no?, la moral de los chavales y nos abriría, pues bueno, el camino para decir, oye, que podemos estar entre los 8 primeros.
Yo estoy de acuerdo, lo de ir a por los 3 puntos,
sí,
por supuesto,
lo sé.
Y creo que tenemos equipo para ir a por los 3 puntos. Ahora bien, después del sorteo, haces tus cábalas mentales y dices, yo creo que en Roma un punto es bueno,
no, pues, y lo he dicho,
pero
es
evidentemente
que hay mucho desequilibrio entre los partidos de casa y los partidos de fuera.
Y hay mucho desequilibrio entre 3 puntos y 1, ¿no? Quiero decir, si me la tengo que jugar, prefiero jugármela a ir a por los 3, aunque luego me quede a 0. Sí. Pero no iría como un conjunto conservador me vale el empate.
Yo también he dicho, ¿no?, que el punto es bueno.
Yo creo que sacar los 12 puntos en casa también va a ser difícil. Es verdad que el Atleti en San Mamés la temporada pasada y ahora también parece que está bien, pero siempre tienes un partido malo.
Sí.
Los 12 puntos, hacer pleno, en San Mamés.
Aunque es verdad que por él, a priori, son equipos a los que en esos cálculos de los que hablamos, pues te puede valer la victoria, ¿no? Que dices, pues yo creo que puedo sacar los puntos, pero es cierto que siempre uno te sorprende, tienes un mal día, un penalti, una roja, cualquier cosa, y hacer pleno es complicado, sí, es complicado. Por eso hay que ir a ganar fuera, por si acaso algún día te vienen mal dadas en casa.
Y sobre todo porque empezar bien la competición con una victoria, eso te da otro aire.
Y ganando a la Roma,
que es un rival potente en Europa. Sí.
De todas formas, el Atlético ha mejorado mucho después del parón. Ha crecido con las victorias, con la confianza. Pero que tampoco las victorias nos impidan ver el bosque, ¿no? Que no está tampoco el equipo al 100%, que no carbura todavía como la temporada pasada, que le siguen faltando muchas cosas porque es normal, estamos en septiembre y todavía le tienen que faltar cosas. Físicamente ya ha mejorado y se nota, pero todavía tiene que dar otro saltito, ¿eh?
Quizá la primera parte de Las Palmas sí que fue buena, ¿no? Posiblemente de...
Sí, la mejor, para mí los mejores minutos.
Los mejores minutos de la temporada.
Con la ayuda de sus defensores también, sí.
La primera parte del Valencia también fue buena, pero no llegó a la primera parte de Las Palmas. Pero es verdad que todavía el equipo no tiene ese aire, ese punto que tenía la temporada
pasada.
Ni esa continuidad. Pero bueno, sí es positivo que hay jugadores que han cogido la forma. O sea que Iñaki Williams está muy bien, Berenguer está muy bien, Vivian está muy bien.
Sancet empezó muy bien y sigue bien.
Guruceta vuelve a ser un poco el de la temporada pasada. O sea que hay datos optimistas que indican que la línea del equipo va a coger lo de la temporada anterior.
Fíjate, donde más preocupados estamos es en la portería, porque Simón hasta diciembre nada, Julen anda que sí, pero también el otro día no pudo jugar, y eso que Padilla, lo que ha salido, lo ha hecho en líneas generales bien.
Sí, pero bueno, fueron dos partidos, porque el otro día casi en la segunda parte no se ve exigido, yo creo, ¿no? Padilla.
No, no, no tiene trabajo, ¿no?
No tiene trabajo. Pero bueno, la verdad es que los dos partidos, los dos primeros partidos contra Getafe y Barça, jugó dos buenos partidos Padilla.
De todos modos, reconociendo que lo están haciendo lo mejor que pueden, es evidente que tenemos un portero que está ahora mismo entre los 10 mejores del mundo, seleccionado, creo que son 10, ¿no? Los que están ahí en. Sí, al igual que lo del Balón de Oro, son 10, sí, ¿no? Sí. Los finalistas. Pues ese es el nivel de nuestro portero. Cualquier cosa que suceda que impida que él juegue, pues siempre te debilita. Y eso que hemos ganado la Copa con Julen y demás, pero para mí, Unai Simón, al nivel que está y el portero que es, pues evidentemente cuanto antes lo tengamos mejor. Y desde luego los que están ahora mismo lo están haciendo bien, pero yo quiero tener a Unai cuanto antes. Es lo mismo que si nos faltase Nico 3-4 meses, pues quieras o no, lo puede hacer muy bien Berenguer, lo puede hacer muy bien Yaló, pero te falta el que es tu estilete ahí, ¿no? Pues Unai para mí es vital también.
Bueno, no cabe duda. Los buenos jugadores cuando faltan se echan de menos, aunque el de al lado también haga un buen papel, ¿eh? Pero bueno, al final yo quiero ser optimista, quiero ser, bueno, pues que el que juegue creo que va a aprovechar la oportunidad, ¿no? Yo lo vería así y soy optimista para el partido del jueves.
Vamos a dibujarle el 11 a Valverde del jueves. Arranco yo y cuando no estéis de acuerdo, pues paramos y lo debatimos. Julen en portería, porque yo creo que se va a recuperar y que va a jugar el jueves. De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri.
Yuri está, ¿no?
Si estás Yuri, sí.
Yo entiendo que era una sobrecarga, yo entiendo que va a estar. Es un partido
sí,
para estar.
Sí, a mí me entra un poco la duda de Marcos, lo que decía antes, pero bueno, yo creo que es el titular en el lateral derecho.
Bueno. Yo creo que De Marcos va a jugar titular.
Si no jugara De Marcos, ¿a quién ves? ¿A Gorosabel o a Lecue?
A Gorosabel.
Vale, centro del campo. Dime.
Yo, en cualquiera de los dos laterales, si falta Yuri o si De Marcos solo está para 45 minutos, para mí los recambios son Adama en la izquierda y Gorosabel en la derecha. Quiero quitar de las quinielas a terceras opciones, porque es que al final tenemos a comodines que dices, bueno, pues no, para
pero
mí.
Entonces no le vas a dar a Lecue minutos en toda la temporada.
Bueno, hay momentos en que hay sanciones. Para mí es el tercero en los dos sitios. No puede adelantar a ninguno de los otros dos si están bien. Pues para
yo,
mí, ¿eh?
Yo creo que les adelantaría el jueves, ¿eh?
Sobre todo el lateral izquierdo.
Yo creo.
Si no está Yuri, yo creo que va a jugar Lecue.
Yo también.
No creo que se atreva con Adama a ponerle titular en Roma.
Pues si el problema es de falta de gallardía, es otra cosa. Pero para mí, desde luego, mientras el chaval no tenga fallos gordos, para mí es un respaldo y en un club de cantera como el nuestro.
Y que hay que darle confianza y partidos.
Claro, y que tienes que preparar un futuro.
Sí,
para mí.
César, yo también estoy de acuerdo contigo, pero otra cosa es lo que pensamos que va a hacer Valverde, ¿no?
También tenía Lecue como cuarto central, ¿eh? Sí, o sea que al final lo que no puedes valer es para todo.
Vamos a la primera línea del centro del campo. Galarreta. Con Prados, Jaure.
Yo creo que Prados.
Vesga.
Y yo también creo que Prados.
Yo creo que Prados.
Prados también.
Sí, otra cosa es que Vesga es uno de los de los que tienen, digamos, más refuerzo por parte del míster del que igual tiene en la grada. O sea, es un jugador en el que confía más.
Pero ya le han adelantado. Ya no es como. Yo creo que ya ha perdido ya puestos.
Sí, yo creo que Prados incluso, y si no, Jaureguizar. Sí.
Eso es, incluso parece que le ha adelantado Jaureguizar, ¿no? Sí. O a Mikel, ¿no?
Está el penúltimo por delante de Herrera, a mi modo de ver.
Sí, los cuatro de arriba, Iñaki Williams, Sancet, Guruceta y Nico, ¿estará para empezar? ¿No estará? ¿Le pondríais a Berenguer?
Berenguer yo creo que va a jugar. Va a jugar los mismos que el Celta.
Yo prefiero que no esté Nico si eso supone un mínimo riesgo. Y además es que Berenguer, yo creo que se ha merecido también el que no parezca que, oye, prefiero a Nico al 30%, a Berenguer al 90% o al 100%. O sea, Berenguer tiene que tener también su espacio. Y además, si nos quejamos de que en la temporada hay ciertos jugadores que tienen demasiados minutos, demasiados viajes, pues coño, no le arriesgues cuando tiene el tobillo a medio gas. Y confía un poco en los otros. Yo jugaría con Berenguer.
Yo creo que Nico va a ser suplente y que entrará en la segunda parte, ¿eh? Y Guruceta claro, arriba.
Es posible que viaje, que sí, entre en la convocatoria.
Yo lo doy por hecho, vamos.
Y después si el partido va mal y le tienes que sacar, pues le sacas en el minuto 70, 75.
Igual vas ganando 0-3 o perdido 3-0 y no sacas a Nico, bueno, no lo sé.
No,
es otra cuestión.
Con el nivel que dio el otro día Berenguer, yo no estoy
vamos
completamente tranquilo.
Sí.
Venga, que me tenéis que dar doble resultado esta semana. El jueves, venga, Aritz de la Rosa
0-1.
¿Jugador clave?
Hoy en Sanzet.
Y para el domingo, Athletic Sevilla, 4 y cuarto.
2-0.
Y el MVP.
Iñaki Williams.
Carlos Zavalla.
Venga, para Roma 1-2, jugador del partido Iñaki Williams. Y para Sevilla 1-0, jugador del partido Galarreta.
¿Y César García?
2-2 en el Olímpico de Roma, jugador clave Dani Vivian. Y 3-0 contra el Sevilla, jugador clave Sanzet
como jugador clave, ¿vale? Pues me gusta más lo de la victoria que el empate, pero bueno, yo creo que son prácticamente
es
todos...
Es como cuando firmamos 7 puntos, eso, ¿no? Es. Yo ahora mismo en los dos partidos firmaría que se diesen esos resultados.
Pues muchas gracias a los tres. A cuidarse, agur.
Agur. Gracias, agur.
Cerramos con algún mensajito. Dice, estáis hablando solo del resultado en el partido de Roma, pero olvidáis que en esta liga va a ser muy importante el golaverás. Pues también. Parados esta temporada no ha demostrado estar por encima de Vesga. Esta campaña Jaureguizar ya veremos de momento, ojo. Y medios centros por aquí dicen Galarreta y Ander Herrera. Ya le gustaría a muchos equipos europeos tener tres porteros, como los que tiene el Athletic, dice. La Roma fue la que eliminó a nuestros hermanos de la A8, pregunta. Pues ahora no lo recuerdo. Puede ser, ¿eh? Cada partido hay que ir a ganar y cuantos más goles metas, mejor. En la Champions el Real Madrid ganó 3-1 y está el noveno. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Todos entran en el sorteo de 2 entradas para ver el Athletic Sevilla y una comida para 2 personas en la cafetería La Fábula. 688-89-36-35. Una pausa y retomamos el mundo del baloncesto con José Luis Blanco y sus invitados con la tertulia de los hombres de negro. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Ratia.